Martín, ¿qué te pasa? No sé, te noto cara rara. ¿A dónde vas?
Lo dices por la maleta. O sea, es que no veas qué movida me ha tocado, tío.
¿Qué pasó?
¿Sabes que hubo una movida así entre Turquía y España con unas mascarillas y...
Sí, algo me suena, sí.
Bueno, pues, pero Sánchez y gobierno en general han... Uf, o sea, es que han tenido que negociar con urgencia con Turquía. Y resulta que, bueno, me han llamado de la Asociación Nacional de Calvos Españoles. Que tengo que ir a
Sí.
Turquía a ponerme pelo.
¿Y dónde?
Ankara. De hecho,
¿Y?
el funcionario que me llamó me dijo, te vas a Ankara por la cara. Y le parecía gracioso al imbécil. Y
Joder.
nada, tengo
Pero
que
¿y
ir a...
dónde te obligan a ponerte el pelo?
De las orejas. Espero que en la cabeza, solo faltaría. O sea, la ANCE, la asociación, son, joder. O sea, es un tema serio con
A
esto.
ver, sí, eso es una asociación seria, es como hazte oír, o sea, podemos confiar en que su criterio sea el que ayude a España a salir de esta crisis.
El caso es que
Y,
me rompe la agenda ir a Turquía ahora.
¿pero tenías
Además,
algo mejor que ir a Turquía?
es que en el fondo tengo un poco de miedo, porque puede que haya escrito algún tuit sobre Erdogan y sabemos que este hombre se toma muy bien las bromas.
Sí, sí,
Allí
sí.
no hay audiencia nacional, allí hay...
Audiencia de Erdogan, me parece que le llaman.
Allí ya no hay paso intermedio. Y
Claro.
claro, yo no sé qué voy a hacer ahora.
Hombre, pues yo lo que te recomendaría, si te da miedo Erdogan, es que cuando vayas les digas que eres de la juventud del PP. Bienvenidas, bienvenidos una noche más a la Juventud del Papa en Cuac FM, en el 103.4 de la frecuencia modulada y en cuacfm.org. Nos podéis escuchar desde nuestras casas en pijama, despeinados, con litros y litros de café en nuestras venas para poder aguantarlo. Y aquí estamos una noche más y, cómo no, vamos a saludar al equipo de la Juventud del Papa que está aquí para hacernos pasar una noche maravillosa. Buenas noches, Martín Arceo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues
Si
también buenos días.
estoy cenando cereales, cuenta como desayunar, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Roberto Anse de la Técnica, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas olimpiadas, iba a decir, pero no sé, creo que no hay este año. ¿Qué tal? ¿Estáis?
Pues genial, vamos, una noche más de este comeback de la Juventud del Papa.
Es raro que a mí no me hayan avisado para ir a Ankara, también te digo, Martín. Aunque
Aún
bueno,
te falta, tío, aún te
conmigo
falta.
muchos no se forran, pero vamos.
Bueno, aquí todos tenemos algo que aportar a la economía turca, así que en algún momento de nuestra vida acabaremos yendo. Almudena Cez, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, supongo que todos tendremos algo que aportar a la economía turca en un momento u otro.
Yo solo con lo que me he gastado en kebabs, yo creo que el PIB, el 5%, es gracias a los kebabs que me he comido.
¡Ay, los caramelos turcos! ¿No os acordáis de los caramelos turcos?
¿Qué
No.
caramelos turcos?
Bueno, son una cosa de mi generación. Nada, sigue con el programa, sigue, sigue.
La mitad de los kebabs son de opositores, están hechos con carne de opositor de Erdogan.
Exacto,
Que lo
también.
sepas.
Y Yago Prada, buenas noches, días, tardes o como quieras llamarle.
Buenas noches, crack, figura, machote.
Como veis,
Jefe.
vamos mejorando el audio.
¿Te ha mordido un
Programa
estudiante de
programa.
ADE radioactivo?
Perdón, perdón.
¿Te ha mordido un estudiante de ADE o algo?
Me ha mordido un
Un
estudiante de
comercial.
ADE y un abogado y un todo. Sí. Es, Esto es de una lista que hizo mi buen amigo Dani Rocha. Me hizo una lista de cosas que se llaman entre abogados de Madrid y gente que estudió ADE. Y entonces pues voy diciéndolas así. Pues crack, figura, machote, amigo, genio, jefe, capitán, doctor, líder, champion, sensei, almirante, killer, pichichi, fiera. Pues
Me encanta. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar con el programa de esta noche, que viene cargadito, porque lo bueno que tiene es que la actualidad no para de sorprendernos, ¿verdad? Al final nos estamos encontrando con unas noticias y con unas historias que están pasando a raíz del coronavirus que bueno, dan juego. Y aparte, pues bueno, ya hago simplemente con que suelte un poco la lengua, podría tirarse una hora hablando, ¿no?
Yo vengo aquí a contaros mis mierdas. O sea, queréis hablar de noticias, habladlas. A mí me la suda muchísimo ese tema.
Esta es mi terapia.
La actualidad está guay, pero, ¿sabes? Es como que...
Es secundaria.
¿Sabes la movida? ¿Sabes cuál es la movida? Yo vivo a 15 kilómetros de Coruña, o sea, a 10 minutos del centro, en coche estoy, cuidado. Pero vivo en la puta nada. Vivo en la nada, aquí no hay nada, no pasa nada. Aquí, o sea, aquí no llegó internet hasta el año pasado, hasta dentro de 30 años no llegará el coronavirus.
Ya habrá.
Entonces, claro, así es como estamos. No, sin miedo y sin preocuparme por la actualidad, porque eso es una cosa muy del mañana.
Pues sí, de hecho ahora que estábamos hablando de sitios en medio de la nada, ¿no? Hay una noticia que me gustaría abrir con ella porque la verdad que me hizo mucha gracia cuando la vi. Salió ayer en el diario.es y dice: Margarita Robles envía 28 paracas a un pueblo de 160 habitantes por una pregunta de la radio local en el chat de Moncloa.
Pero escucha, pero paracas es un término ofensivo, el término correcto es sudamericano.
Sería panamericano.
Claro. Pues resulta que, ¿sabéis estas ruedas de prensa que está haciendo el gobierno? Que las preguntas las filtra el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Entonces, hay una radio local en ese pueblo de 160 habitantes. Y resulta que el periodista, creo que es el único periodista que hay, manda preguntas al gobierno y ya es la segunda vez que entra una pregunta suya. Resulta que la pregunta que hacía el colega básicamente decía: acaba de decir usted que la UME se ha desplegado en todos los lugares, del más grande al más pequeño, pero tengo que informarle que la localidad que me encuentro, la UME no ha dado cuenta de su presencia. ¿Quién tiene que solicitar el despliegue de la UME? Y pues claro, a ver,
esto lo sabe Gelu.
Los mandó y dijo: cada uno tiene que matar a 5 y acabamos con todo el pueblo.
Claro, no, entonces, jova, te paras a pensarlo y dices: bueno, debe ser que en ese pueblo de 160 habitantes deben tener una pandemia de la hostia, se deben estar muriendo todos. Pues no hay ningún anciano fallecido ni ingresados por el COVID-19.
Hay que arreglar igual.
Pues para eso arreglamos, para solucionar ese desastre.
Claro, yo quiero
todos iguales.
Matemos ancianos, joder, me parece muy bien.
Tú imagínate que esto lo hacen en Radio Leiros y que Gelo pide que se despliegue aquí la UME.
Buah. Eso es. Llega todo, ¿eh?
Que venga la UME, porque esto es un complot de Estados Unidos con Israel.
Bueno, sí. Pero por lo menos Oleiros tiene, o sea, 160 personas. Es que no llenas ni un anfiteatro.
Ni un bar.
Sí, exacto, no sé.
Y luego, cuando hablamos de pueblos pequeños y pueblos de mierda, tenemos que hablar de Mumbai.
¡Hombre!
Bueno, por Mumbai, favor. Claro.
¿Ha llegado la UME o Mumbai?
¿Qué es eso de Mumbai?
¿No que te hable de Mumbai, Martín?
No me suena, ¿eh?
No te suena nada de Mumbai.
¿Te imaginas? Es como sí. No ser amigo tuyo en los últimos 10 años.
De hecho, yo conocí Mumbai en el 2014. Creo que fue el 30 de enero del 2014. Fíjate bien cómo te digo las cosas.
Claro.
Sí. En aquel entonces, BlaBlaCar aún se pagaba en mano. O sea, y eso sí, claro. Sí.
Pero yo me pregunto, ¿habrá alguien de Mumbai escuchando? Y si es así, ¿podría llamar para confirmarnos si la UME está en Mumbai?
Pues sería increíble.
Es que este es un dato vital.
Es que si la UME estuviera en Mumbai, aumentarían muchísimo sus habitantes. Quiero decir, yo me acuerdo cuando consulté en el año, creo que fue en el 2014 que hubo elecciones, consulté pues a ver cómo fueron en Mumbai. Y ponía participación juvenil de menores de 25 años. Y ponía 25%. Censo total, 8 personas. ¿Cuántos votaron? 2. Y yo, joder.
Aquí, oye, no está mal, ¿eh?
Aquí estoy viendo en Wikipedia que están en el 2018 con 409 habitantes.
Sí, porque se fue Paco a vivir a Madrid. Se fue Paco a vivir a Madrid, se fue José Luis y de los 411 que había, pues quedaron 409.
Claro.
Hace 4 días pasó la UME por aquí, según Radio Zamora o Noticias, ¿sí? Zamora.com.
Pasó la UME por Mumbai.
Sí.
Es lo que les faltaba, zumbaos con armas. Zumbaos con armas y sin nada que hacer.
Muchas gracias a la gente de la UME y a la gente de Mumbai.
Si hay algo, claro, que... Sí, o sea, yo tengo yo te digo una cosa, tengo una lista que en primer lugar está Mumbai, en segundo lugar está la UME y en tercer lugar está Felipe de Borbón. No te voy a decir cómo se titula la lista, te dejo que te lo imagines, pero están ahí los tres en cabeza.
Y allí tienen radio local, ¿sabes? Ya.
Sí, Radio Leiros.
Radio Leiros solo se puede escuchar en Oleiros y en Mumbai. Claro. Estaría bien. Oye, pues, ojo, porque...
Perdona, a Mumbai llega Radio Leiros, pero lo que la Xunta no sabe es que es radio comunitaria también. Entonces,
claro.
Entre todos, porque como se enteren en la Xunta que hay una radio comunitaria emitiendo un FM, cuidado.
Ni que no se tuviera algo contra las radios comunitarias, hombre. No sé de dónde puede sacar eso.
No.
Oye, pues estaba viendo la noticia y hablan de que quien hizo esa pregunta es Manuel Méndez, de 39 años, que se gana la vida reparando dispositivos móviles. Méndez es una de las tres personas que hace posible la buena onda. Una es la gerente que reside en México, la gerente. El otro es un empleado del ayuntamiento de la localidad de Escalona, o sea, ni siquiera de la misma localidad, y él dice... que se dedica al periodismo, hace de productor y la parte técnica. Y claro, la coña es, o sea, está muy bien que pidas que la UME vaya, pero que le llegue a la ministra y la ministra te mande 28 chorbos a tu pueblo a hacer el paripé de que está luchando contra el coronavirus, eso es de muy crack.
A ver, la pregunta aquí es, ¿en el pueblo hay farolas?
Espero que sí.
Porque ojalá las haya.
¡Oh, sí! ¿Te imaginas 28 tíos claro, colgando de las farolas?
¿Cómo les puede pasar esto a los 28?
¡Señor Hans!
¡Están las 28 farolas del pueblo!
Y llamando a los carrobles. Señora ministra, nos ha vuelto a pasar.
Claro. ¡Uno más!
Tal cual, y la paña diciendo, joder, la culpa es de Pedro Sánchez.
Sí, total.
Por pactar con Bildu. Pactó con Bildu, ¿no?
Bueno, sí, pactó.
O sea, yo digo lo que, sí. Que me suena, ¿eh? No tengo ni idea. O sea,
no pactó como tal, pero Bildu facilitó que haya gobierno. Uh-huh. Pero claro, esto a la derecha le viene de perlas. Todo lo que huela a ETA.
Todo.
Claro, sí. Sí.
Qué guay. ¿Y qué sabemos? ¿Y sabemos si ETA se va a desplegar también en ese pueblo? Pregunto. Porque, quiero decir, por saber.
¿Y cómo 28
etarras colgados de cada una de las 28 farolas junto con los 28
paracaidistas. ¿Te imaginas?
¡Ay, qué bonito! Es la imagen de la Concordia, la unidad de este país.
Claro, y el tema, tú ves a ETA a la izquierda, los militares a la derecha y dices, no me posiciono.
Son todos iguales al final.
Claro. Yo cuando veo cosas así, digo, yo no me posiciono. ¿Perdón?
¿Cómo se llama el pueblo?
Pues mira, el pueblo se llama Aldea en Cabo y está en Toledo. Aldea en Cabo.
Pero si Toledo no tiene mar.
No tiene mar, ni tiene ¿cómo que río, ni tiene nada.
¿Cómo que Aldea en Cabo si no tiene mar Toledo?
Bueno, porque tú lo digas. Toledo puede ser lo que quiera. Tú no le vas a cortar las alas a Toledo. ¿Me escuchas?
Bueno.
Ah, vale.
Tiene la Wikipedia más pequeña que he visto en mi vida.
Ah, tiene Wikipedia.
Pero muy pequeña. Tiene la iglesia de
Tiene Wiki.
Entonces, ¿puedes leernos algo de la Wikipedia de Cabo de no sé dónde?
Os voy a dar toda la historia de Pueblo del Cabo. Su fundación se debe al asentamiento de un grupo de labriegos de la vecina Villa de Paredes a la que pertenecía su territorio.
Ya, ah, está bien. Y ya.
Ya.
En 1786, Carlos III la nombra Villa en una real cédula.
¿En una real qué?
Cédula.
Ah. Cédula terrorista.
Claro.
No,
monarca. Todo encaja.
Claro. Bueno, pues ya veis que da para mucho, da para mucho. Yo voy a pedir a ver si lo despliegan en mi calle. Si puede ir la UME a mi calle. Solo por...
Estuvieron en la mía.
Estuvieron en la tuya. Ah, mira.
Por aquí estaba desinfectante que echa para atrás.
Ah, sí.
La calle.
Hostia.
Echaba.
Ah, ahora ya volví desinfectada. Claro.
O sea, me parecería feísimo. Es como cuando hay una pared limpia, recién pintada, y no dibujas una polla. Me parecería feísimo no volver a infectar lo que acaban de desinfectar.
Hombre, sí, sí. Bueno, pues contadme qué os habéis encontrado en estos días por los medios de este país, o si os ha pasado algo interesante, que por lo menos a Yago seguro que sí. Aunque esté confinado, seguro que le han pasado 7 historias de media hora cada una.
Te contaré. ¿Quieres que te la cuente ahora o te lo dejo para después?
Pues cuéntamelo ahora si quieres.
¿Te lo cuento ahora? ¿Te cuento lo que ha pasado ahora?
Pues sí, por favor.
Me han pasado movidas. O sea, para empezar, el otro día. Bueno, esto no tiene que ver con lo que te iba a contar, pero te lo cuento a mayores. sí, porque. O sea, tú sabes que yo vivo. Tío, porque yo soy así. Es que es muy breve, ¿vale? Si no me liáis,
termino enseguida. ¿Por qué no cambiamos de nombre y nos pasamos a llamar la Juventud del Prada?
Yo como queráis, ¿eh? Como queráis. O sea, yo soy un mandado.
Pero... Se cede, él se cede.
Yo te quiero contar esto porque es muy rápido.
Luego, dale, si dale.
Luego, si dirías que estás tardando más tiempo en explicarnos que nos vas a contar esto que es breve que en contarlo.
Pues mira, con tus introducciones casi sí.
Resulta, pues venga, dale.
Es una gilipollas, pero me gusta, ¿sabes? Aquí, la verdad es que yo vivo aquí en el medio de la nada, en un humedal que se van a cargar para hacer una autopista, ya sabemos todos esta mierda. Hay pajaritos. Bueno, desde que hice el documental el documental de Vida Harta, ¿verdad? Pues me empecé a fijar en los pájaros. Porque digo, qué guay los pájaros, cuántos hay por ahí, ¿sabes? Cantando y tal, sobre todo ahora en confinamiento, que no me pasan los camiones de la autopista y los puedo escuchar. Pues resulta que... ¿Qué hacéis?
Los pájaros.
Para los que no se están viendo, están haciendo los gilipollas todos, se le acaban haciendo el pajarito. Resulta que el otro día se me puso uno aquí en la ventana, porque tengo ventana al humedal, y se me puso uno que era negro, así blanco y tal, me metí en internet.
Negro, así blanco.
Negro.
Estás loco, de repente.
Negro con un cuello así blancuzco y tal, muy chulo. Tamaño gorrión, tal. Me metí en la página de buscar pájaros. ¿Y sabéis cómo se llamaba? Me hizo mucha gracia. Se llamaba Papamoscas.
Papamoscas, ostras.
Y me flipa muchísimo eso. Me flipa muchísimo, muchísimo.
La juventud del Papamoscas.
¡Oh! Todo encaja otra vez. Es como un puzzle cósmico. Lleno de papas y moscas.
Sí, o sea, mola el que le pone los nombres a los pájaros. Pero, ¿qué te voy a contar? Que yo no quería, o sea, hoy venía a hablar de otra gilipollez. Eso fue una cosa así muy rápida. Ya la acabé, ¿ves cómo era rápido?
Muy bien, muy bien. Pues ya luego nos cuentas tu otra gilipollez. Pero es cierto lo de los pájaros, ¿eh? Yo la verdad que en mi puta vida vi. O igual es que antes no me fijaba, pero ahora como me estoy dando cuenta de que las palomas están más punkis que nunca, ya se quedan en medio de la calzada como si nada, he visto pájaros que en mi vida había visto en la ciudad, y ya te digo, igual es porque mi capacidad de... claro, pterodáctilos.
¿Alguna vez viste a una paloma o a un palomo intentando follar?
Sí. Como lo de las gaviotas.
Las gaviotas.
A mandar una foto pollas cuando hinchan el pecho. Y dices, me das grima.
Pero por un montón, porque
pero te van a explotar.
Por la webcam.
Yo os conté alguna vez que una vez unas gaviotas me tiraron.
Una vez que una vez. Sí.
Sí. Una vez unas gaviotas me tiraron una paloma a la cabeza.
¿Cómo?
Os lo juro.
¿Y cómo hicieron eso?
A ver, nos habían dejado el perro de... Bueno, nos habían dejado un perro. Y resulta que estaba bajándolo antes de irme a la universidad, eran como las 7 de la mañana, y en esto que escucho un ruido al lado de mi portal, estaba a punto de meterme dentro. Y escucho un ruido encima de mí y me cae una paloma en la cabeza y veo que cae al suelo. Y en esto que miro para el otro lado de la acera y encima de unos coches había unas gaviotas mirándome así, rollo, ¿te la vas a comer? Y entonces, bueno, la pobre, claro, se murió. Nada, subí a casa, me preparé. Cuando estaba yendo para la universidad, estaban esas gaviotas comiéndose a la paloma. Son bichos repugnante. Del demonio.
Con todo el amor que yo le tengo a las gaviotas. ¿Yo te conté alguna de la historia de la gaviota Paca?
No.
No.
¿Nunca has contado la historia de la gaviota Paca? No. Pues hoy no os la cuento, fíjate.
Hoy es Hunger para el próximo.
No, programa. Muy rápido. Va, muy rápido, muy rápido. Porque
venga, venga, sí, insistimos.
Estaba trabajando en el próximo programa.
Estaba trabajando en una peli malísima, pero de las peores en las que he trabajado. Su director tenía nombre de presidente del gobierno, no de uno de los que hubo. Y entonces me mandaron un día a buscar a Paca. Me mandaron un día, me dijeron, vete a tal dirección a buscar a Paca. Y yo llegué allí, pues todo, además era mi primera peli, iba yo súper contento, ¿no? Pues imagínate un chaval de 20 años, ahí todo henchido de orgullo, de soy Yago Prada, de tal película, de tal productora. Y pregunté en el sitio, era todo gente de la ciencia, ¿no? Gente 100 con número tífica, con batas y toda la vaina. Y le digo, vengo a buscar a Paca. Y entonces me sale una señora, le digo, hola, ¿es usted Paca? Y me dice, no, y me da un transportín y me dice, Paca es esta gaviota. Y yo, Y por lo visto teníamos que grabar con una gaviota, yo me llevé la gaviota, la pobre estaba enferma, aquello era el centro de recuperación de aves, y estaba enfermita, la pobre no podía volar, pues por eso nos la llevábamos, para que no se escapara volando. Y la cosa es que al día siguiente tuvimos que grabar con el cadáver de Paca, que evidentemente Paca no murió, cogimos una gaviota que ya estaba muerta, que ya nos dieron una gaviota a la pobriña, pues nos dieron ahí el tal. Sí, como lo oyes, porque hay gente, hay productoras así.
Explotación animal.
Se os murió grabando.
No,
era,
se murió.
Era un cadáver falso.
Paca sobrevivió al rodaje.
Era una paca doble.
Era una, vale.
Una paca, sí, era una paca, una otra paca. Entonces cogimos
hasta otra paca. La paca de la parca.
Exactamente. Y nos llevamos al doble de paca. Me acuerdo además que quedé a las 7 de la mañana con el jefe de producción en un polígono a las afueras. Me abrió el maletero de su coche, me dio una bolsa con un cadáver, lo metí en el maletero de mi coche y me fui para allí, grabamos por la zona, creo que por Carballo, por Valdayo, por allá. Y colocamos el tal, y entonces me viene el script y me dice, Yago, una pregunta, yo, dime, ¿esta gaviota es gris? Y yo, sí, pero yo creo que Paca era blanca. Y digo, no, es que no sé. Entonces, pues claro, pues tú imagínate después a mí llamando al centro de recuperación de aves. Dice, hola, ¿es el centro de recuperación de aves? Que se ponga.
Mira, no me puedes matar ahí una gaviota por una cosa.
Claro, le digo, mira, es por la gaviota que nos llevamos, el cadáver. No, digo, Paca está bien, no os preocupéis. Es por el otro, por la que ya venía muerta. ¿Sí que le pasa? Dice, no la tendréis en otro color, ¿verdad?
metalizada, si puede ser, por favor.
Y puede ser un poquito más grande, que esta talla nos viene regular.
me encanta. O sea, ¿y al final conseguisteis otra gaviota o spray blanco y a tomar por culo?
Al final vino el director de producción, no el jefe, el director de producción, me dice, hey, Yago, tío, hey, mira, tío, a ver si no te importa coger ahí, tío, tengo un coche y vais echar un momentiño, tío, a Carballo. Digo, ¿puedes decirme la orden rápido y directo? Joder, que estamos perdiendo tiempo, que es tu dinero el que está en juego. Y dice, sí, mercar un poco de spray en los chinos. Digo, no voy a comprar spray para dárselo al cadáver de un pobre bicho, joder. Que dentro de 5 años me voy a hacer vegano. Pero tú, ¿por qué me has tomado?
En tu calendario ya estaba fijado, ¿no?
Y ya era como una cosa que tenía que ocurrir.
Claro. Oye, pues genial. Y al final que tirasteis con la paca falsa gris y listo.
Pues mira, te podría contar el final de la historia, te podría contar un final súper increíble, pero la realidad fue la siguiente. Yo me fui a hacer fotocopias de las órdenes de rodaje del día siguiente y no me enteré de qué cojones pasó.
Ah, bien. Bueno.
Bueno, así que imaginar lo que sea.
Buah, flipas. De esa peli todavía hay en el audiovisual gallego algunos de los técnicos que trabajamos por allá, todavía nos acordamos de la historia de la claquetista. Que había una claquetista que era posiblemente lo peor con lo que yo me topaba en la vida a nivel profesional. Y eso que era mi primera peli, ¿eh? Era mi primera peli, y digo yo, pero ¿cómo puede ser esto posible que haya alguien peor que yo? Y era mucho peor que yo.
Pues ya suerte encontrarte a la primera.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Pero eso lo cuento otro día.
Me parece bien. Me parece una historia, la verdad, digna de contar en la radio, ¿eh?
También te puedo contar la de Paco, que no era un gavioto, pero mola mucho. Pero esa tampoco te la voy a contar. Todo Paco lo conociste, además, en la radio.
Sí, claro, el del Couchsurfing, ¿no?
En nuestro programa hermano.
Exactamente.
O programa padre, no estoy muy seguro.
Bueno, pues a ver, contadme qué os habéis encontrado por ahí. Yo creo que, Almu, tú tenías una noticia, ¿no?
Sí, hombre, es que, a ver, esto del coronavirus nos está dejando estampas maravillosas de gente inteligente, preparada, que lo está dando todo por hacer que nuestra vida sea mejor, como este maravilloso influencer que lamió un váter porque le dio la gana para hacer algo que llaman el coronavirus challenge y que obviamente, pues, ¡oh, sorpresa!, cogió el coronavirus. Lo que a mí me extraña es que no cogiese otros 127 enfermedades.
Madre mía.
Lo cual nos lleva a pensar, ¿en qué cabeza cabe pensar que es muy divertido? Voy a lamer váteres random por el mundo porque hay una plaga por ahí, una epidemia que está matando gente. ¡Somos superchates! ¿Me lo explicáis vosotros que sois más cercanos a esa gente? Porque yo no me cabe.
Charles Darwin ya habló de esto, se llama selección natural y a mí me parece algo bellísimo, me parece maravilloso.
No, y yo no es por nada, pero me sorprende mucho que justo de todas las enfermedades que te puedas coger en un váter, te cojas el puto coronavirus. Ojito, ¿eh?
Espérate a que le hagan la prueba del SIDA.
Ahora mismo, de la lepra y de la migraña, yo qué sé, joder, exacto, me tenía que haber pillado todo.
Ahora mismo hay gente diciendo, hostia, ¿qué tal? No, pues aquí en el hospital, hostia, ¿tienes coronavirus? Nada, solo su VIH, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Estamos en ese nivel. A mí, cuando contabas esto, Almu, me vino la imagen a la mente, la imagen del Papa lamiéndole la cara al bebé.
Ay, sí, es fantástico. Es
que barajamos para hacer el cartel de lo de hoy.
Y me alegro que no la hayamos usado al final, ¿eh?
Pero sería una forma de comprobar si el pontífice es inmune o no al coronavirus. Aparte, para que dedicase a lamer niños random, a ver si pillaba, es el Papa Challenge. Entonces se dedica a lamer niños random a ver si pilla el coronavirus o no.
Yo no es por nada, pero es que eso lo llevan haciendo, yo diría, décadas. Sí, y pero no les... Bueno, pero se podían haber cogido cualquier otra cosa y los curas no es que tengan una tasa de mortalidad por enfermedades especialmente elevada. O sea, que creo que no funciona, ¿eh?
Para nuestros oyentes, cuando hablábamos de una foto en la que el Papa lamía a un niño, se trata de una foto en la que el Papa está lamiendo a un niño. Creo que es importante explicar este tipo de cosas.
Sí, sí, y no es relevante que pueda ser un montaje o no, eso para qué. ¿No?
Es obvio que no es un montaje, a nadie se le ocurriría viendo esa imagen de una lengua. Ay, no.
La verdad es que está bastante bien logrado, ¿eh? Sí, no sé si escribiendo en Google el Papa lamiendo un niño saldrá.
Es que te puede salir ahí cualquier cosa, ¿no?
Si no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, porque, a ver, la verdad es que tengo cierta simpatía hacia este Papa, pero me hace mucha gracia ver una imagen así.
Yo me imagino al chaval este diciéndole al Papa, señor Papa, lama usted la tapa del váter. Y el Papa respondiéndole, y el Papa respondiéndole, lámeme tú esta, boludo. me haría mucha ilusión verlo así.
La relación del clero con el coronavirus está siendo extraña.
¿No creéis que con esta noticia nos estamos empapando?
Joder, Francis Martín.
Mara me va.
Tú marcando y el nivel, tío. Me gusta, soy súper fan.
En realidad es un chiste de mi madre que le salió el otro día y nos hizo mucha gracia en casa.
Qué escándalo, ¿eh?
Y yo le pensé que encajaba.
Pues mira, la verdad que no está mal, ¿eh? ¿Tienes a tu madre trabajando haciéndote chistes para soltar en los programas de radio? ¿O es algo puntual?
No quiero hablar de mi vida privada.
Eso es que sí, vale. Bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que podemos ver una noticia más, además bastante interesante, que tiene ahí Martín, y después hacemos un pequeño parón. Martín, algo pasó con una gallina, no sé si me puedes explicar bien qué pasó ahí.
Papamoscas, se llamaba Papamoscas.
Perdón, he sido yo. Si escucháis algún ruido, es que el cable de estos auriculares que llevo es demasiado corto y cuando me echo un poco para atrás tiro del móvil. Pues
mira, como
y...
tú, Martín, vete a lo tuyo. Cuéntame tus historias.
Bueno, el caso es que el otro día hemos vuelto a perder a Dordi. Esto ya fue a propósito.
No, la verdad que no. Perdón.
Te voy a denunciar, igual que el otro día denunciaron a un hombre en Lanzarote que estaba por la calle paseando tranquilamente.
Qué bien traído, perdona. Quería dejar constante.
¿De qué?
De que lo habías traído muy bien hilado.
Y gracias por la interrupción. Total, de la misma manera traía a este hombre a su gallina por la calle, hilándolo de nuevo.
¡Bravo!
Pero el señor agente pues consideró que una gallina no es un equivalente adecuado a un perro y le cayó una multa, le cayó receta. Sin no sé qué opináis, ¿se pueden pasear a las gallinas?
Bueno, las gallinas son animales domésticos. En el sentido de que...
¿Eso quién lo dice?
Pues
lo dijo ya, que no estés
atento. También los peces, pero no se sacan a pasear.
Claro. Bueno.
Queriendo.
Es decir, tú porque eres de Vitoria, pero un poquito más para arriba para Bilbao, discúteselo tú uno, ¿sabes? No, quiero decir, la gallina, bueno, es que ya de entrada no sé por qué tenía que tener una gallina. La gallina tenía que estar libre por ahí, Zeybe. Pero bueno.
Bueno, a mí me parecería bien que la paseara si antes hubiera metido otra en casa. Las gallinas que entran por las que salen. Eso tendría algún sentido y permitiría que funcionara.
Exacto. Sí, sí. Galliza Zeybe, sí, sí. Perdón.
Todavía queda media hora. ¿No?
Decías que esto era en Lanzarote.
Si no leí mal la noticia, sí. Si la leí mal, pues no.
Sí, me sorprende que en Lanzarote haya gallinas.
Joder, concretamente en un pueblo llamado Uga.
¡Ostras! Lo tiene todo. Vamos a ver, Uga.
Podríamos concluir que Uga...
Que se saca, claro.
Podríamos Uga, concluir que los de Uga es el Monboy de Lanzarote.
Podríamos y deberíamos.
Yo creo que sí.
Si hay alguien escuchándonos de Uga, por favor que nos llame, queremos compartir su opinión.
Tenemos comentarios en el chat de Quack FM, de la página de Quack FM directo. Joseba de Carglass, un saludo. Oh. Ahora que están dejado en el ERTE y han contratado a una chica, que nos comenta que qué rico cenar escuchando esto del coronavirus en el váter.
Nada, pero lo que quieras.
O sea, ahora estamos con las gallinas. O sea, ahora ya estamos con las gallinas. Ya.
Sí, no sabemos si la gallina tenía coronavirus, que ahora parece que los animales pueden cogerlo también.
Ajá. Hombre, los animales pueden cogerlo porque Ortega Smith lo cogió. Yo ahí lo dejo.
Ahí la ha dado
salta la sorpresa y hay una persona que dice: soy de Monboy, viva España.
Viva.
Persona de Monboy, estamos. Yo no sé cómo decir cómo
pregúntale, estamos. Pregúntale cuál es el gentilicio de Monboy, a ver si se lo sabe.
No, ya se lo estás preguntando tú ahora mismo, él nos está escuchando.
Claro, fíjate,
¿cómo es? El gentilicio de Monboy nos pregunta, yo se voy a cargar. Sí, eso es lo que preguntamos. Entrás en el sorteo de...
Ahora lo va a buscar en Google.
Espera, no, vamos a hacer una porra entre... una porra entre todos, a ver cuál sería. Yo digo que es Monbueyenses.
Vale.
Yo digo Monbueños.
Yo sé cuál es, Martín.
Monbueños.
Monbueyes.
Vale, lo voy a desvelar. El gentilicio de Monboy es palanquino.
Acertó. El que dice que es de Monboy. Mucho palanquino.
Palanquinos.
Ya. Pon música.
Bueno,
pon música.
Sí. ninguno como los de aguas calientes.
Hidrocálidos.
De todas formas, bueno. Hola, persona de Monboy, te saludamos. ¿Está la UME por ahí?
Mira, yo sé de cargarlas, dice el gentilicio de Monboy, creo que es gañán.
¡Joder! ¡Qué feo me parece!
Bueno, vamos a ir asimilando toda esta información y ahora volvemos en 4 minutos. Hasta ahora.
Sol, la paella, toritos, la fiesta, mojitos, fascistas y algún esquirol. Escucha el detrito del buen español. Tenemos nostalgia de imperio esclavista, turistas que nos exilian del barrio. 8 siglos de conquista morisca y racistas con complejo de ario. Somos necesarios, nación a emular, una democracia ejemplar. Que no te duela si vuela una hostia a la abuela que solo quería votar. Y a callar es un hecho, es un derecho, es la nación del sin techo. Por vocación matar inmigrantes en el estrecho no es un delito, es tradición. Naxpas que buscan conquistas encienden la chispa que insta a la rebelión. Si en este enjambre morimos de hambre, que corra la sangre es la única opción. Racistas que distan de ser activistas, se venden artistas en Eurovisión. Si tienes dinero vendemos maderos, pase, disfruta de nuestra nación. Ven, artistas exiliados en oferta. Ven, obreros socialistas quieren rey. Ven, pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain. Tenemos complejo de homófobos, banderas en balcones como bobos, paranoicos leyendo el horóscopo, la cuota más alta de autónomos, cómo no. Tenemos instinto de fiesta, playitas, chupitos, cerveza y orquestas, muy poca protesta nos cuesta, y en cada esquina del barrio una casa de apuestas. Radares a más de 50, caspa en la tele, la prensa y el peine, goles que nos meten de peine quien reine, los alquileres más altos que el pico del Teide. Tenemos barata la caña, facturas muy altas que a nadie le extrañan. Madrileños rayados en las playas, de gente muriendo en el mar que te bañas. Sangre en la entraña, empresas telaraña, pirañas vendiéndote droga en los baños. La fiesta es un acto sagrado en España. ¡Ole! Como un chiste de Arguiñano. Manifas y porras que cobren si cobras, mejor que te escondas capuchas y gorras. Delitos que borran, multas que te ahorras. Si corren que corran, youtubers se forran. España, sí, cotizando en Andorra. ¡Hey! Artistas exiliados en oferta. Obreros socialistas quieren rey. Pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain.
Estamos de vuelta en la Juventud del Papa en Cuac FM 103.4 y cuacfm.org. Hemos escuchado a Sons of Aguirre con Estila, Welcome to Spain, Y continuamos, además, continuamos con Yago Prada, que no sé si tenía algo que comentarnos, me parece que sí, ¿no?
Sí, quería comentaros una cosita porque la música está guay, pero yo venía a traeros un poquito de cultura al programa.
Eso es imposible.
Es totalmente posible. Estos días que estamos ahí confinados y tal, pues sabes que la gente aprovecha pues para ver pelis, para libros, para todas estas cosas. Y yo me he topado con una cosa muy, muy, muy guapa. No sé si deciros el nombre pronunciándolo en inglés o en castellano, porque yo no sabía cómo se pronunciaba y flipé.
En sueco mejor.
En sueco ya no, pero lo voy a decir en inglés. Lo voy a decir primero en castellano y luego en inglés. De Internet Archive, que se pronuncia de Internet Archive. Que yo no sabía eso. No sabía.
Ay, mira.
¿Podemos poner un poquito de música culta, porfa? Así para poder hablar de este tema. O sea que es música culta o música de ir al baño. Mira, The Internet Archive es una organización sin ánimo de lucro, que es como Quack FM, que fue creada en el 96 como Quack FM y que tiene como finalidad, y cito de la Wikipedia, la preservación de historiales web, de historiales web y recursos multimedia. Vale, podemos entrar en internet en archive.org y vemos que tiene todo. Tiene imágenes, vídeos, audios, estudios, páginas web que no existen, programas de tele, periódicos. Tiene el currículum de Dalet González, de la que hablamos el otro día, ¿os acordáis?
¡Qué gran mujer!
Tiene todo. Pregúntame cuántos vídeos y películas hay, ya verás.
¿Cuántos vídeos y películas hay?
Hay 5,7 millones.
Oh, ¿las has visto todas? Millones.
No, me falta el Padrino 3. Pregúntame.
Pues es la mejor.
El Papadrino 3, por
pregúntame,
favor.
Pregúntame cuántos audios de conciertos hay.
¿Cuántos audios de conciertos hay?
Ah, pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Hay 215.000 más o menos. Pregúntame. Espera, que me las apunté todas, ¿eh? Estas me las memoricé, que los números me los memorizo guay. Pregúntame cuántos textos hay.
¿Cuántos textos hay?
Hay 25 millones de textos, de los cuales, a día de hoy, 1.415.418 son libros digitales completos.
¿Cuántos son libros digitales completos?
1.415.418 que están clasificados por temas y título, autores, tal, y que son totalmente gratis.
Y perdón, y entiendo que el resto son cartas donde Pedro Reverte insulta a gente, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, claro. Son cartas de Pérez Reverte discutiendo. Hubo una movida en la RAE estos días por si COVID era masculino o femenino.
¿En serio?
Sí. Salió pues que el coronavirus, la COVID.
¿La COVID? ¿Por qué?
Porque es la enfermedad.
Pero es masculino, porque es COVID Brian.
Oye, no te quemes, tío, no te quemes, ¿eh?
Mira, que lo de Internet Archive, que vamos a centrarnos, ¿vale? Porque es una puta pasada. Es una puta pasada. Y realmente yo me puse a mirar temas de libros y tal, y alguno, pues rollo cómo hacer un programa de radio, ¿no? Alguno que me pudiera...
Nos vendría bien, ¿eh?
Sí. Y encontré una movida que me dejó flipado, que me encantó, que digo, no puede ser que esto exista. Mira, ponme por favor el audio número 2, porque lo que encontré va a cambiar vuestras vidas. Lo que encontré...
Ya está cambiando.
¿Sabéis de qué es esta canción?
No.
¿Sabéis de qué
no.
es esta canción?
En realidad
es
no.
la banda sonora de En busca del Valle Encantado. Y tiene que ver con lo que encontré, porque lo que encontré en estos 1.400.000 libros es un género literario llamado dinoerótica.
¡Ay, sí! ¡Lo conozco!
Pero...
Y no calma. Me preguntéis por qué, pero lo conozco.
Probablemente yo se debió hablar de eso
de hecho,
en la
voy
primera
a contar
temporada
porque,
de la Juventud del Papa.
Os voy a contar por qué. Porque una vez estuvimos a punto de publicar un libro de porno erótico, una persona que pasó por estos micrófonos y yo...
¡Hostia! Fíjate.
Una persona que pasó por estos micrófonos, Julio Ferreiro.
Ojalá.
Le juro, no me lo imagino escribiendo erótica de dinosaurios.
Yo no sabía si con esta canción de Busca del Valle Encantado lo ibais. No me imaginaba si con esta canción del Valle Encantado lo ibais a pillar. También tenía la de Jurassic Park, si la preferís.
Sí, siempre.
Pues si quieres, pon la de Jurassic Park, Robert. Y os cuento un poquito porque.
Sí, por favor, refresca.
Qué guapa. Dinerótica, vamos a ver.
Gracias, tú también estás guapo.
La dinerótica, pues es la literatura erótica en la que los dinosaurios mantienen romances con personas, pues de su época, por lo general la prehistoria.
Perdón. Y eso no es la dinio erótica, porque él también tuvo una relación con un dinosaurio.
Joder, estamos arriba, Estamos Perdón. Arriba.
Esto, y es la precursora de la zoofilia, ¿no?
Esto, mira, exacto. Según, de eso te comentaré, porque vosotros sabéis que yo soy abolicionista de muchas cosas, la prostitución y la pornografía entre ellas. Pero sin embargo la dinerótica me ha supuesto un montón de dudas, ¿no? Porque teniendo en cuenta que los dinosaurios se extinguieron millones de años antes de la aparición del hombre, no sé, le causa conflicto ni a mi yo vegano siquiera.
Escucha, ¿sabes? Pero es que hay una vuelta de tuerca, porque hay un subgénero en la dinerótica que es un...
Pero no lo digas porque me lo vas a pisar a lo mejor, ¿eh?
Ah, perdón, entonces
ahí te lo dejo caer.
Procede. Ahí te lo dejo caer. Que además más fresco tú.
Pero no, bueno, si se me olvida, coméntamelo, porque yo me puse a mirar qué libros me podría encontrar y os voy a leer unos cuantos títulos, si me lo permitís. Por ejemplo, La amante del Deinonychus. Deinonychus viene del griego y significa garra terrible con contrapeso.
Contrapeso.
Ojito.
Sí. Mira qué guay el audio aquí. Amada por una manada de Deinonychus. Que es como que la segunda parte. La dueña del Deinonychus. Que son los tres de la misma autora, de Virginia Lauda.
Virginia no conocía más dinosaurios, ¿no?
Se conoce que no. Pero puedes comprar los tres por 2,99 en Amazon. Tomada por un T-Rex, pasión prehistórica. La novia de Alosaurus, violada por el Triceratops. Triceratops. Montada por el grifo, ¿por qué no? Tomada por el pterodáctilo, embestida por el velociraptor.
¿Estoy tomada viendo en los títulos?
Sí. También di tú que los traduje yo y a lo mejor me tomé algunas libertades. Tocada por el pteranodón. Este me encanta. Mi ex es un T-Rex.
Esto es de Gloria Fuertes.
Este que viene ahora creo que lo escribió Dalet. Se llama Abducida por aliens y ofrecida al T-Rex.
Ojito.
Luego ya hay una aquí que mezcla con tema protesta, tema político. Dice, tomada por el Rigansaurus, que en la portada sale un T-Rex con la cabeza de Rigan.
Me encanta.
Las portadas, los 80.
Las portadas de estos libros, los podéis imaginar, son maravillas que deberían ser metidas en una nave espacial y lanzadas muy lejos al espacio, muy lejos para cuando se destruya la civilización. Pero yo no sé si esto es lo que quiere decir Almu, pero yo he visto que hay dentro de la dinerótica, hay un subgénero que es la dinerótica LGTB. Y tiene títulos como...
Es verdad, sí.
Tiene títulos como... Convertido en gay por los dinosaurios. Este me gustó mucho. El dinosaurio billonario le robó la virginidad gay de Justin Bieber. Mi triceratops multimillonario sepultó mi culo. El profesor T-Rex me enseñó homosexualidad.
La homosexualidad 101, ¿no?
Sí, homosexualidad como lo traduje en inglés era gay. La metedura de pata del gabinete ejecutivo del T-Rex gay y mi culo fue cazado por el coronel gay unicornio.
Me encanta. Dime que por favor esos libros tienen ilustraciones.
Pues según, pero lo que tienen son unas portadas, te lo juro, maravillosas, no pasé de ahí. Leí después un libro, ¿no? Porque yo me puse a buscar y quise buscar el más, dentro de lo que era la dinerótica, ¿no? Busqué lo más rosa, lo menos porno y lo más romántico.
Uh-huh.
Y encontré uno que me gustó, que si me pones el audio siguiente, porfa, se llamaba Te amaré hasta que te extingas. Es de Natasha Blanco. Si no me pones el audio tampoco pasa nada. Es de Natasha Blanco y quiero leeros, os voy a leer un poquito lo que es la sinopsis del libro. Qué guay.
Uf. Me están subiendo los calores, ¿eh? Sí, sí.
En pleno Cretácico, la mujer de las cavernas, Trunia, conoce a un interesante ejemplar de macho, Arlac. Él es educado, sofisticado, divertido, muy alto y fuerte, masculino. Solo tiene un defecto. Es un tiranosaurio Rex.
¿Pero qué defecto es ese? Vamos a ver. Si te ponen los dinosaurios, eso es como un Ferrari de los dinosaurios. Eso es como el John Cortajarena de los dinosaurios. Vamos a ver.
Dice así: eso no es un impedimento para que la joven y el Dino den rienda suelta a su amor. Dunia se encontrará, sin embargo, con la incomprensión de los miembros de su clan, no sé muy bien por qué, y la de su propio padre, que la ha comprometido con York, el jefe de otro clan.
York. Mientras, me encanta.
Mientras tanto, el volcán que preside la aldea cavernícola ruge y amenaza erupción, sin que el chamán sea capaz de aplicar a los dioses irritados con la transgresión de las leyes de la naturaleza. ¿Lograrán Trunia y Arlac alcanzar la felicidad y vivir su amor en libertad en la edad de piedra?
Puede que eso lo consigan, pero dar un paseo de la mano seguro que no. Porque con esas manitas que me llevan los tiranosaurios es imposible.
Bueno, yo empecé a leer este libro.
Para hacer masajes este libro. Está
guay. Sí. Está Almudena haciendo un masaje como si fuera un T-Rex. Es muy guay. que son menos de 100 páginas, es muy cortito. Y que nos cuenta un poquito el romance imposible, ¿no? De Trunia y Arlac, o Arlac, o bueno, el T-Rex. Bueno, hay que decir que esta obra pues tiene algún que otro fallito, ¿no? Con lo que viene siendo el rigor histórico.
No sé por qué.
Pues mira, para empezar, hasta donde yo sé, los dinosaurios no hablaban, que digo, bueno, esto lo compro por seguir tal, porque si ya nos ponemos tiquirmiquis, pues no vamos a ninguna parte. Tampoco coexistieron con los humanos, de acuerdo, vale. Pero hay una cosa que me llamó la atención, y es que dice que los tiranosaurios rex, al contrario de lo que se viene diciendo siempre, eran rojos y de plumas.
Y yo, bueno, de plumas eran los de la versión LGTB, ¿no?
Hombre, pues según. Bien, para los que tengan pluma y los que no.
Claro.
A lo largo del libro cuentan varios encuentros románticos que tienen Trunia y Arlac, ¿no? Como su primera cita en una cena o un baño que se dan bajo una cascada y que el propio Arlac rechaza por ser un ictiosaurio. Y dice, mira, es que yo soy de sangre fría. De hecho, dice textualmente que en su primer encuentro le ardía su sangre fría, ¿no? Y Arlac, el pobre, claro, Arlac tiene muchas dudas, se preguntaba constantemente si no sería zoofilia, porque dice, acostarme con una mamífero, pues igual está un poquito tal.
Claro.
La novela dice cosas como que qué tragedia griega más grande, que no está muy bien contextualizado tampoco, ¿no?
ya qué más da, o sea, qué más da, sí, después de lo que nos has contado.
O dice, desearía que inventaran ya el teléfono móvil. Tiene varias cosas así, pero yo estuve leyendo este libro hasta que llegó un punto que dije, yo de aquí no paso. Porque me pareció lo peor del mundo. O sea, me pareció...
Ya, no. Tenías miedo de empezar a sentir cosas que no habías sentido hasta el momento.
Exactamente. Reconócelo. Estaban teniendo una discusión, Arlac y su amigo, otro tiranosaurio Rex, y el amigo le intentaba convencer de que era una mala idea. Entonces le decía al amigo, estás loco, pero bueno, eres mi amigo y te apoyaré. Aunque me parece que vas a sufrir con esto. Porque estos mamíferos, su pequeño tamaño, sus hembras, bueno, tú ya me entiendes. Y tu pene no es que sea muy grande, pero sus 3 metros sí que los mide. Y os juro que yo dejé de leer aquí. O sea, aquí fue cuando dije ya que
pues a mí eso me animaría a seguir, ¿eh? Yo no es por nada, pero...
Yo lo planteé.
Tiene mucho mensaje ahí, sutilezas, hay todo un submundo ahí que investigar.
Sí, sí. Total.
A mí me parece terrible y dudo que alguien se haya podido terminar este libro porque me pareció auténticamente infumable. O sea, me pareció
una... Bueno, seguro que más de uno se lo acabó. Hay un mensaje en el chat de Quack FM que dice Joseba de Carglass. Solo falta en esa galería de libros Ayla se zumba al oso cavernario. Madre mía. Hay que tomar nota, ¿eh?
Otro libro infumable, me imagino.
O sea, pues
a mí me pareció terrible y esto era un poquito lo que os quería contar, que este libro te merece que te tenga una auténtica basura.
Pues esa autora hablaba, Natasha Blanco o no sé cómo cojones se llama, es me encanta.
¿Natasha Blanco, perdón?
Es española.
Yo creo que no.
Pero vale. De Natasha.
No, digo porque estaría guay poder entrevistar a una autora o un autor de estos libros y que nos expliquen por qué lo hacen. Por favor, por favor. Y si se puede vivir del dinoporno, que eso es lo importante.
Yo me imagino que están forradísimos los autores y las autoras del dinoporno. O sea, los venden ahí como churros, los ponen en Amazon y todo el mundo para hacer ¡ay, mira, qué gracioso! Vamos a comprar zasca y venga, entrarles dinero.
Es que de hecho yo creo que esto funciona. Quiero decir, a menos de un euro el libro, te puedes comprar por lo menos 5 libros con 5 euros.
Iago, te diré una cosa. Creo que estás siendo demasiado duro con este libro. Yo sí que me lo acabé. Y sigue siendo, o sea, es una puta mierda, pero sigue siendo mejor que el libro de Dallas.
¿En serio? Con diferencia, ¿te lo has leído en serio?
Sí. Y acaba con Trunia y Arlac adoptando a un bebé tiranosaurio y un bebé humano.
¡Ay, oh, qué lindo!
Sí, o sea, spoiler, os jodéis. Acaba todo con un final feliz. No tiene sentido.
Sí. Teníamos para el programa, iba a traer a Dalez, pero la vi en First Dates y me dio apuro llamarla, tío.
Ah, sí, entonces se nos cae el plan de Dalez.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué no te marcas esta meta de conseguir una autora o un autor de Dino Porno?
Sí, por favor. No.
Tú eres capaz, yo estoy segurísimo.
Ya, ya. Esta es la juventud del Prada.
Bueno, pues oye, me ha gustado, me ha gustado la recomendación cultural. Y creo que para estos tiempos en los que los niños están sin clase en el cole, tienen que leer este tipo de cosas. Bueno, no nos queda tiempo para más. Vamos a tener que irnos, pero volvemos la semana que viene. Muchas gracias, Martín, Iago, Almu, Robert. No, esta ha sido la juventud del Papa. ¡El Papa! Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
¡Dinosaurios!